Buenas tardes. Damos inicio a la última sesión del día de hoy, en donde Diego de Ibecki presentará su ponencia Concepto y prueba del odio. Casi todos o todos conocen a Diego perfectamente, así que otra vez la presentación es innecesaria, pero bueno, simplemente para recordar algunos antecedentes, Diego es doctor por la Universidad de Génova y es investigador Juan de la Cierva aquí en la Universidad de Girona y ha publicado numerosos artículos y libros sumamente interesantes en el área del derecho probatorio. Su último libro es Los confines pragmáticos del razonamiento probatorio, publicado por la editorial Cela en Perú. Sin demasiados prolegómenos, le voy a dar la palabra a Diego y antes que nada voy a hacer un pedido de perdón anticipado. Como no he dado clases en el máster, no conozco los nombres de los estudiantes, así que me van a perdonar que tenga que identificarlos por sus ropas o mascarillas y no por sus nombres. Así que pido desde ya disculpas por esto. Diego, tienes 40 minutos y luego las preguntas.
Gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder participar acá. Estoy muy agradecido.
Más cerca.
Muchas gracias a Juezas y Jueces por la Democracia. Para mí fue un gran desafío tratar de abordar estos temas y una oportunidad también. Son temas bastante nuevos para mí que tocaba muy de oído y fue un desafío ahora profundizar. A las primeras lecturas y los primeros acercamientos me di cuenta que no iba a surgir ninguna idea mínimamente original. Después, con el paso del tiempo y aumentando las lecturas, eso siguió exactamente igual. Así que voy a tratar de hacer una reconstrucción aquí de algunas cosas interesantes o que a mí me parecieron interesantes en la discusión de lo que aquí de manera bastante genérica llamaré el agravante del odio. Esto después podemos profundizar, pero en principio espero que se entienda así. Hablo de las agravantes penales previstas para cuando las acciones típicas ya penadas se ejecutan con motivo de odio, por motivo de odio a alguien que ya vamos a ver más adelante. Abordar esta cuestión exige hacer algunas precisiones anteriores sobre la explicación de la acción humana. Algunas aclaraciones que haré más o menos rápido, ¿sí? Explicar acciones consiste en explicitar las razones o los motivos por los cuales nosotros actuamos. Y esas razones son además relevantes para asignarnos responsabilidad. Al menos en la responsabilidad moral no hay dudas de que esto es así, que nos criticamos más o menos lo que hacemos en virtud de las razones o los motivos por los que lo hacemos. Después hay que discutir si esto también se puede hacer en el derecho penal. Y dentro del catálogo de motivos o razones que pueden motivar nuestras acciones hay un tipo especial de factores que son las emociones, ¿sí? Decimos cosas como: Poli regañó a Cristian por celos hacia Ignacio, o cosas como Wanda golpeó a Mauro por odio, ¿sí? Esto explicamos las acciones recurriendo a emociones que son las que por hipótesis motivan a la gente de la que estamos hablando, que la motivaron al llevar a cabo esas acciones. E incluso a veces parece que juzgamos como mejores o peores ciertas acciones si fueron ejecutadas en virtud de cierto motivo y específicamente de cierta emoción. En el caso de las acciones penalmente relevantes, ejecutadas por odio a ciertos colectivos, y aquí voy aclarando hacia dónde se dirige el odio que nos interesa en el derecho penal, un caso paradigmático de este tipo es precisamente el de la agravante. Consideramos más graves ciertas acciones por ser ejecutadas bajo el motivo del odio. Se trata de un supuesto donde aumentar la pena por una acción que ya estaba penada de una manera más leve en el Código Penal, la agravamos la pena en virtud de que la gente ha operado por una emoción en concreto. Y esa emoción consiste en el odio hacia cierto colectivo con el que la víctima se identifica, o esto es lo que cree al menos el autor. Así todo indica que el agravamiento de la pena responde a una intuición compartida. Por ahora lo daré por hecho, esto después lo pondré en discusión. ¿Sí? La intuición compartida es lo que yo llamaré tesis de la mayor gravedad subjetiva. ¿Sí? Iré poniendo etiquetas a estas tesis que están en la discusión como para ir pedagógicamente reconstruyendo este debate. Esta tesis es, como les decía, una intuición moral que parece rondar en este tema, que es que son más graves, son moralmente más reprochables, son más, más feas moralmente las acciones cuando se ejecutan con odio a un cierto colectivo. En este sentido, el odio opera como factor normativamente relevante para agravar la pena. Sí, esta idea de relevancia normativa es bastante importante para mí. Me voy a centrar en la discusión que se ha librado en el campo de la dogmática y la filosofía, sobre todo. ¿Sí? Pablo Navarro antes decía, bueno, faltó aquí quizás la visión dogmática. En el caso de la discusión que yo voy a presentar, va a faltar todo lo contrario. ¿Sí? No haré referencias a ordenamientos jurídicos en particular, ni a jurisprudencia en particular, pero creo que los argumentos que voy a traer a colación tienen relevancia para cualquier sistema jurídico que prevea agravantes de este tipo, y aun cuando no apele al odio como el vocablo o el término específico. Voy a hacer una sucinta alusión primero al odio como emoción específica y voy a tratar de ahondar un poco en esta idea de que las emociones pueden operar como motivos o razones para la acción, que yo hasta ahora lo di por hecho, pero no es una cuestión totalmente pacífica en la discusión. Y voy a distinguir más en profundidad sobre esto que dije antes, relevancia epistémica y relevancia normativa de los motivos a efectos de presentar allí la que considero la mayor objeción, no propia, sino vigente en la discusión, en contra de la legitimidad de estas agravantes. Así que tienen que ver con algunas cosas que surgieron también en las discusiones anteriores. A la luz de esta reconstrucción, voy a abordar del modo más esquemático posible un elenco de teorías que se fueron estableciendo en la dogmática y en la filosofía para justificar la agravante en contra de esa objeción. Y voy a mostrar que estas teorías, muchas de ellas al menos, irónicamente, le quitan al odio toda su relevancia normativa para la agravante y le dan una especie un poco extraña y dudosa de relevancia epistémica o probatoria. Y sobre el final me voy a adentrar, me voy a centrar en una teoría justificativa, que es la que le trata de devolver al odio su relevancia normativa, y haré algunas consideraciones finales sobre cuestiones probatorias. Adelanto desde ya, hay un músico del jazz, Maceo Parker, que lo escuché muchas veces empezar conciertos, la banda empieza a sonar y él dice, bueno, hoy haremos 10% de jazz, 90% de funk, y yo haré un poco lo mismo hoy con la prueba y los estados mentales. Sí, habrá un 90% de estados mentales, 10% de prueba, pero creo que hay algunas razones para que esto sea así en el caso del odio. Ya veremos si es así o no. Bueno, dar una respuesta concluyente a qué es el odio es algo que yo no podría hacer de ningún modo, pero creo que no se puede hacer acudiendo a la literatura especializada tampoco. Y tampoco creo que estar en condiciones de dar una concepción más o menos acabada de lo que son las emociones en general, de las cuales el odio sería una instancia. Haré referencia ahora a dos grandes concepciones sobre las emociones, que son la concepción mecanicista y la concepción evaluativa. Ellas se disputan la noción correcta de emoción, tratan de explicar qué son las emociones. Una concepción mecanicista considera que las emociones son pasiones irrefrenables, de alguna manera, que operan en el plano causal y que si motivan la acción lo hacen de manera automática, nos llevan a ejecutar acciones que no podemos evitar. Y las concepciones evaluativas, en cambio, consideran a las emociones dentro del plano de lo racional, si no operan directamente o necesariamente en las relaciones causales, pueden emplearse como razones para la acción en explicaciones racionales y teleológicas, tienen un contenido intencional, que ya avanzaré sobre eso, y bueno, en definitiva, están basadas en ciertas creencias evaluativas que tienen un control al menos limitadamente racional. Yo voy a adoptar acá una concepción integradora, Strawson la llamaría tolerante de las emociones, que Daniel González ha reconstruido en su libro Emociones, Responsabilidad y Derecho, sobre todo sobre la base de las alquimias de la mente de John Elster. Las emociones son concebidas, bajo esta concepción, como, como una conjunción de factores. Se les reconocen aquellos elementos o rasgos que les reconoce la concepción mecanicista, pero también los rasgos que les reconoce la concepción evaluativa. Y se dice que las emociones presentan estos elementos no como condiciones necesarias ni suficientes, pero como rasgos característicos. ¿Sí? Entre estos elementos están, primero, una creencia evaluativa. ¿Sí? La creencia en sí misma es un estado mental y es una creencia acerca de algo. Si yo tengo miedo, por ejemplo, esto puede estar determinado o la emoción del miedo puede estar constituida por una creencia acerca de que hay un perro peligroso frente a mí, y en eso consiste la creencia. ¿Sí? Y es evaluativa porque yo le asigno un rasgo como la peligrosidad a este perro que puede afectar mis planes de vida futuros, mis deseos, mi vida puede afectar. Además de las creencias evaluativas, las creencias tienen un contenido intencional. ¿Sí? Esto no tiene que ver con la voluntariedad, sino con la intencionalidad con I mayúscula, digamos. Es esta propiedad que tienen los estados mentales que consiste en ser acerca de algo. ¿Sí? Uno cree que tal cosa. Ese tal cosa es el contenido intencional de la creencia. Y en las emociones pasa lo mismo. Son acerca de algo. ¿Sí? En el caso anterior eran acerca de un perro. En tercer lugar, otro elemento de las emociones son ciertas reacciones fisiológicas que se vinculan con algunas emociones en particular. En el caso del miedo puede ser el temblor o la mayor sudoración. Y en cuarto lugar, hay ciertas sensaciones perceptivas. Nosotros percibimos, pueden tener que ver con estas reacciones fisiológicas, pero percibimos de algún modo lo que nos está aconteciendo cuando vivimos una emoción. En quinto lugar, las emociones tienen como elementos característicos la expresión de ellas. Las emociones se expresan de alguna manera. No quiere decir que se expresan voluntariamente. En general se habla de expresiones espontáneas. La alegría, por ejemplo, se expresa espontáneamente con sonrisas, ¿sí? Salvo en los países nórdicos. Y si yo estoy nervioso, esto se expresa con ciertas modulaciones de mi voz o con la dificultad para respirar. Por último, sexto, hay ciertas disposiciones para la acción que se vinculan con las emociones. Estos son entonces los seis elementos que caracterizan a las emociones, y el odio es una emoción que puede ser analizada viendo cómo se manifiestan estos elementos. Y de hecho, el odio es una de las emociones que aparece en casi toda la literatura especialista como uno de los primeros ejemplos entre emociones. ¿Cuáles son las emociones? ABC, el odio. Bueno, yo voy a hacer algunas reflexiones muy rápidas sobre el concepto de odio, pero más que nada en cuanto referido al agravante penal, sobre la base de estas seis cosas que acabo de decir. La creencia o evaluación o la creencia evaluativa típica del odio en el derecho penal tiene que estar dirigida a un objeto intencional específico. No es el odio hacia cualquier persona, no es cualquier acción motivada por odio, sino por odio con un objeto intencional específico, y este objeto intencional específico es un cierto colectivo especialmente protegido, que después vamos a ver por qué, que tiene que ver con la raza o con la religión o con el género o cosas por el estilo. En segundo lugar, a mí me gustaría sugerir que el odio en general, pero específicamente en este caso, está vinculado con las que se suelen llamar actitudes reactivas, de alguna manera que habría que profundizar más, pero en el siguiente sentido. Yo creo que la creencia evaluativa con la que se identifica el odio, no se identifica completamente con ella, ¿no? Pero la que compone al odio, por así decirlo, asigna un rasgo de maldad al objeto intencional odiado, ¿sí? Lo considera de alguna manera moralmente reprochable o moralmente indeseable. Y esto es importante para una reflexión adicional, que es por qué se protegen ciertos colectivos y otros no. Si es cierto que la creencia evaluativa característica del odio consiste en atribuir rasgo de inmoralidad, entonces puede fácilmente verse por qué algunos colectivos parecen protegidos, y es porque parece que asumimos, y esta también es una intuición moral subyacente, podría ser, que es indeseable, ¿sí?, que está mal atribuir un rasgo de inmoralidad a esa gente por pertenecer a ese colectivo o a ese colectivo en sí. Esto es la última reflexión que quería hacer acerca del odio en agravante penal. Pero por lo demás, como adelanté, en la literatura especializada, en lo que hace a las reacciones específicas del odio, a cómo se lo percibe, y en especial a las expresiones y en las tendencias a la acción, lo que reina es la indeterminación, tanto en la literatura propia de la psicología como la de la filosofía, y voy a volver al final sobre esto porque es central para determinar qué es lo que hay que probar y, por lo tanto, cómo lo probamos cuando el tipo penal prevé al odio como un factor relevante. Veamos cómo, antes de eso, cómo se conectan las acciones con los motivos y entre ellas, entre los motivos, perdón, las emociones, cómo las emociones operan en la explicación de la acción y eventualmente en la justificación. De acuerdo con una visión muy difundida, si las interpretamos intencionalmente, las acciones tienen una relación definicional con sus intenciones, al tiempo que mantienen una relación explicativa con los motivos. Es decir, las intenciones nos permiten definir las acciones, nos dicen qué es lo que se hizo, y los motivos, en principio, explican la acción, ¿sí? Responden a preguntas distintas. Si nosotros identificamos la intención, sabemos qué es lo que una persona hizo, y a través de la identificación de los motivos, sabemos por qué hizo lo que hizo, ¿sí? Un ejemplo, si yo voy llegando a la facultad y veo a Brigida agitar el brazo mientras Víctor va conduciendo un coche, puedo describir la acción de Brigida como que está saludando a Víctor. Le atribuyo una intención, este es el significado de la acción, de lo que se habló a la mañana, y al atribuirle la intención, establezco qué es lo que hizo. La explicación intencional de una acción, como dije al inicio, consiste en dar cuenta de las razones por las cuales un agente actúa como actúa, pero como contracara, la identificación de las razones que una persona tenía o pudo haber tenido para obrar de un cierto modo es una herramienta decisiva a efectos de explicar la acción, pero para probar la intención específicamente. Nosotros probamos las acciones y al probar las acciones probamos las intenciones, si hay una relación conceptual entre ellas, a través de ver cuáles motivos o razones pudo haber tenido la gente para mover su cuerpo de determinado modo. Este es el sentido en el que motivos o razones para actuar poseen siempre relevancia epistémica. Si nos permiten, como decía Jordi, inferir las intenciones. ¿Sí? Cuando aquí atribuimos intenciones, pero las atribuimos porque las inferimos a partir de las razones o motivos que un agente tuvo para actuar. Diré que un enunciado es epistémicamente relevante si aumenta la probabilidad de que otro enunciado sea verdadero. En este caso, aumenta aquellos factores que aumentan la probabilidad de que sea verdadero, de que Brigitte está saludando a Víctor, son elementos epistémicamente relevantes. Si nosotros sabemos, por ejemplo, que Brigitte conoce a Víctor, que sabe que Víctor no conduce un taxi, que es la primera vez que se cruzan en el día, que entiende que hay una regla social según la cual deberíamos saludar a las personas la primera vez que las vemos en el día, y también conoce una regla y la acepta, según la cual agitar el brazo de cierto modo cuenta como equivale a saludar. Si sabemos todas estas cosas respecto de Brigitte, sabemos que probablemente está saludando a Víctor y no intentando parar un taxi, ¿sí? Es decir, esos factores atribuibles a Brigitte nos permiten inferir sus intenciones y, por lo tanto, descubrir qué es efectivamente lo que está haciendo. Bueno, la pregunta es, ¿qué rol pueden jugar las emociones aquí? Y bueno, epistémicamente también tienen un rol central. Son factores epistémicamente relevantes. Si yo sé que la persona A odia a la persona B, y yo sé que la persona A disparó en contra de la persona B y provocó su muerte, la emoción es un indicio, es un elemento probatorio, si tiene relevancia epistémica, para establecer que el disparo fue con la intención de matarlo y, por lo tanto, que lo mató intencionalmente y que no fue un accidente en un momento en el que estaban cazando. Sin embargo, no es claro, ¿sí?, y aquí viene la discusión, no es claro que sea también legítimo atribuir relevancia normativa a las emociones, ¿sí? No, al menos en el derecho penal. Moralmente parece que lo hacemos, pero en el derecho penal no es claro que sea legítimo atribuir relevancia normativa a los motivos emocionales. Bueno, en un sentido no y en otro sí, sí. De acuerdo a la concepción mecanicista que había mencionado antes, las emociones operaban como factores causales que casi nos llevan a ejecutar acciones coercitivamente, digamos, nos llevan causalmente a las acciones, nos hacen prisioneros de ellas. Y en este sentido, la concepción mecanicista es particularmente adecuada para reducir la pena o el reproche cuando se actúa bajo un motivo emocional. ¿Por qué? Porque no hay libertad en un sentido por parte de la gente. Las emociones lo que hacen es reducir la capacidad de agencia, entonces aquí las emociones se reconocen como factores normativamente relevantes, pero para reducir el reproche, no para aumentarlo. Pero cuando nos enfrentamos a la cuestión del aumento del reproche ante acciones ejecutadas bajo cierto estado emocional como el odio, la concepción mecanicista se vuelve completamente inadecuada para dar cuenta de nuestras intuiciones morales, en particular de esta que llamé al inicio la tesis de la mayor gravedad subjetiva, así que consistía precisamente en considerar más graves ciertas acciones si son ejecutadas bajo cierto motivo emocional como el odio. Y a esto se suma el hecho de que las emociones suelen ser consideradas por mucha gente como rasgos de carácter y no motivos o razones para la acción equiparables, por ejemplo, a los deseos o las creencias, ¿sí? Se consideran rasgos de carácter, y si uno piensa de este modo, entonces agravar las penas por haberse ejecutado la acción bajo un motivo emocional como el odio consistiría en castigar el carácter, y esto pondría en peligro el derecho penal de acto y nos acercaría a un derecho penal de autor. A estas dos críticas complejas, digamos, voy a juntarlas, a la concepción mecanicista, a la de la concepción mecanicista y a la de la objeción esta según la cual se estaría castigando el carácter, las voy a llamar objeción perfeccionista. Y la voy a llamar así porque se dice que son que agravar la pena por un motivo emocional nos llevaría hacia un derecho penal antiliberal y de carácter perfeccionista, y por lo tanto sería ilegítimo. Esta crítica también es más amplia. Ahora yo estoy hablando de las emociones, pero hay una especie de dogma según el cual lo ilegítimo es directamente agravar las penas por los motivos, por cualquier motivo en particular, pero esto lo dejaré de lado. La cuestión es que la objeción perfeccionista choca y rechaza esta intuición nuestra de la que yo partía, que es la tesis de la mayor gravedad subjetiva. Probablemente la mejor o más rigurosa, bueno, la que yo conozco como la más rigurosa formulación de la objeción perfeccionista está en un artículo muy bueno de Heidi Hart y Michael Moore del año 2004, ¿sí? Y ahí ellos también analizan cuáles son las posibles respuestas ante esta objeción perfeccionista para legitimar la agravante del odio. Y aquí voy a mencionar brevemente algunas de esas teorías que tratan de sortear la objeción perfeccionista. Algunas de ellas lo tratan de hacer justificando, diciendo que la agravante del odio no responde a cuestiones subjetivas, ¿sí? Sino que está justificada porque lo que se produce es objetivamente un hecho más grave, ¿sí? A estas tesis, que yo aludiré a dos, las voy a englobar dentro de otra etiqueta, soy un fanático del uso de etiquetas, que es la tesis de la mayor gravedad objetiva. Ellos dicen entonces, la mayor gravedad de los delitos de odio no está en el motivo emocional en sí, sino que lo que justifica el mayor reproche es otra consideración objetiva. Y hay dos tesis que me interesa, dos variantes de esta tesis de la mayor gravedad objetiva que me interesa señalar. Una de ellas dice que lo que hace más grave a los delitos de odio es que aumentan la probabilidad de daños mayores que los que se producen en los delitos no ejecutados bajo el motivo de odio. Y esto también tiene diversas variantes internas. A veces se dice que el mayor daño es un daño físico, otras veces se dice que la probabilidad que aumenta es la de daños psíquicos en las víctimas, cuando, insisto, el delito se ejecuta con odio y no bajo un motivo emocional irrelevante o ningún motivo emocional. A veces se dice que lo que aumenta es la probabilidad de un daño al resto del colectivo del que la víctima forma parte o con el que se identifica. Y a veces se dice que este daño objetivo mayor que estas acciones producen es un daño social general, ¿sí? Aumenta la sensación de inseguridad o aumentan las hostilidades mutuas entre grupos o cosas por el estilo. Esta es entonces la primera variante de la tesis de la mayor gravedad objetiva. La otra es la tesis del sometimiento, que dice que el agravante del odio no reposa en el odio en sí, lo que justifica el agravante no es el motivo emocional, sino la idea de sometimiento en virtud de la cual la persona que delinque actúa. ¿Sí? Esta posición fue defendida de una manera bastante articulada por José Peralta en un artículo de Indret en el 2013. Y él sostiene que agravar un delito en virtud de haber sido ejecutado bajo el influjo del odio implicaría castigar los motivos y por lo tanto implicaría castigar el carácter y sería algo propio de un derecho penal de autor. Pero él entiende que cosas como el feminicidio, por ejemplo, son efectivamente más graves que el homicidio simple y la razón por la cual son más graves y por lo tanto la razón por la cual estaría justificado agravar la pena es que el odio muestra, señala una pretensión de sometimiento de la víctima por parte del autor. Esta pretensión, dice Peralta, se materializa además en el hecho, tornándolo más grave, incluso desde un punto de vista estrictamente objetivo. ¿Sí? Fin de la cita. Bien, hay muchas objeciones que se pueden hacer en contra de estas teorías justificativas, pero yo me voy a centrar en un punto específico, que es un denominador común a ambas tesis. ¿Sí? Ambas son justificaciones que alegan, consisten en alegar, que el aumento de la pena ante la presencia del odio no encuentra su fundamento normativo, es decir, no está justificado en esa presencia, es decir, en la presencia del odio, sino en consideraciones adicionales, en consideraciones presuntamente objetivas que operan como razones subyacentes. Esto también es algo que salió antes y que para mí es particularmente importante. Las razones subyacentes de las normas son aquello que justifica imponer una norma, en este caso aquello que justifica establecer una pena para una determinada acción desde el punto de vista del legislador. Es decir, ¿por qué quien legisla impone una pena? ¿Cuál es la justificación con la que cuenta? ¿Sí? Al Churrón y Bullín lo llamaban tesis de relevancia del legislador. Bueno, la tesis de la mayor gravedad objetiva en cualquiera de las dos versiones, la del mayor daño físico, psíquico o lo que sea, y la del sometimiento, tienen como denominador común que la justificación del agravante no está en el odio en sí, sino en la razón subyacente. ¿Sí? Y lo que pasa con el odio es que pasa a funcionar como lo que sería el hecho base de una presunción. ¿Sí? Hart y Moore en este artículo lo llaman el proxy. El odio nos indica otra cosa y lo usamos para dar por hecho que esta otra cosa ha acontecido. El odio nos indica que hay un mayor daño, el odio nos indica cuando una acción ejecutada con odio, ¿no? Un delito si se ejecuta con odio nos indica que hay un mayor daño físico, un mayor daño psíquico, etcétera. ¿Sí? Esto es un modo clásico en el que funcionan las presunciones iuris. Se establece una norma jurídica que conecta un hecho base con una consecuencia jurídica y acá el hecho base sería el odio como motivo emocional y la consecuencia jurídica sería el agravante. Lo que determina la aplicación del agravante es probar la presencia del odio, hay que probar la presencia del odio, pero no es el odio lo que justifica agravar la pena, sino otra cosa, aquello que el odio nos estaría indicando. Bueno, para tener presunciones de este tipo pueden existir muchas justificaciones, ¿sí? Que tendrían que estar, las tendría que tener el legislador, digamos, porque el legislador establecería una presunción como esta. Pero este no parece ser un caso donde la justificación funcione. Para que esté justificado establecer una presunción así, deberían pasar al menos dos cosas. Primero, debería haber una máxima de experiencia, una generalización atendible, bien fundada, que nos justifica decir cosas como la siguiente: en la mayor parte de los delitos de odio se verifican las condiciones relevantes que justifican agravar la pena. Por ejemplo, en la mayor parte de los delitos de odio se produce efectivamente, de hecho, un daño físico mucho más grave que el que se produce en delitos no ejecutados con odio. Esto sería la máxima experiencia. Y segundo, lo otro que tendría que pasar es que estas condiciones objetivas que a nosotros nos interesan para agravar la pena, el mayor daño físico o el mayor daño psíquico, deberían ser más difíciles de probar que el odio mismo, que lo estamos usando como un factor indiciario de la presencia de ese factor objetivo del daño. ¿Sí? En estos casos, si esto sucediese, si se dieran estas condiciones, la presunción estaría justificada, porque el odio, el motivo del odio, cuando lo verificamos en una acción específica, al mismo tiempo sería un indicador relevante, es decir, un indicio, una razón epistémica, de la presencia de la condición que justifica el agravante y al mismo tiempo un elemento más fácil de probar que la condición misma. Es decir, el odio sería más fácil que probar que, o debería ser más fácil de probar que el daño psíquico, el daño físico, etc. Pero ninguna de estas consideraciones aplica al caso bajo consideración. En primer lugar, no hay generalizaciones bien fundadas empíricamente que nos justifiquen al decir que en la mayor parte de los delitos motivados por el odio se producen estos daños agravados o que se presenta la idea de sometimiento. Pero al margen de esto, aun cuando hubiera generalizaciones bien fundadas, todavía queda una objeción mayor, que es que lo cierto es que todas esas condiciones objetivas que justificarían agravar la pena, mayor daño físico, mayor daño psíquico, idea de sometimiento, parecen en sí mismas mucho más accesibles desde el punto de vista epistémico que el odio. Es mucho más fácil probar si hay un daño especialmente grave, físico, que si el agente actuó o no motivado por odio hacia un colectivo. Entonces, si lo que nos interesa es agravar las penas cuando hay mayores daños físicos o mayores daños psíquicos o daños sociales mayores, entonces deberíamos establecer agravantes que digan eso, que se agrava la pena cuando se produce un daño físico y no que se agrava la pena cuando el autor del delito actuó motivado por la emoción del odio. Con lo cual, si las teorías justificativas, estas que mencioné como la tesis de la mayor gravedad objetiva, tuvieran razón, entonces tendríamos, siempre que tengamos agravantes por odio, tendríamos legislaciones extremadamente irracionales, si no, no sería básicamente un buen diseño legislativo. Las estrategias no objetivistas, ¿sí?, la última que me interesa tratar, intentan sortear esta objeción perfeccionista a la que hice alusión antes, pero no a través de decir que el odio nos indica en realidad daños objetivos más graves y que por eso es lo que justifica el agravante. Acá voy a hacer referencia solamente a un reciente texto de Laura Manrique que intenta sortear la objeción perfeccionista justificando que la agravante sí se asienta en el odio mismo. El motivo emocional puede ser, al menos, es legítimo que lo consideremos como la justificación en sí misma de la agravante. Y Laura señala un triple error en la visión de Hart y Moore, a quienes antes cité, y sostiene en el pars construen, digamos, dos cosas que yo voy a mencionar muy sintéticamente. En primer lugar, dice Laura, lo que el derecho penal castiga más gravemente no es tener ciertas emociones, ni tampoco el carácter, sino actuar de conformidad con esas emociones. ¿Sí? Y esto es perfecta, al menos parece legítimo. Y en segundo lugar, sostiene que los motivos en general llegan incluso a determinar cuál es la acción que una persona lleva a cabo. En el ejemplo que dio en algún momento de la discusión inicial, en una de las preguntas, la idea apuntaba hasta este lado. Los motivos nos habilitan no solamente para explicar la acción en el sentido de responder a la pregunta por qué una persona actuó como actuó, sino que a veces nos permiten identificar la acción, nos dicen qué hizo. Y con las emociones en particular también parece ser así. Sí, a mí se me ocurría que, no sé si es un buen uso del castellano, pero en Argentina a veces se dice que una persona celó a otra cuando le recrimina algo o la regaña motivada por celos. ¿Sí? Es decir, la motivación emocional aquí funciona como un rasgo esencial para definir la acción que se lleva a cabo. Y esto, me parece, mostraría la idea de Laura, según la cual en ocasiones los motivos se amalgaman con las intenciones de una manera más fuerte de la que en principio pareciera. Bueno, esta postura última pareciera dar cuenta de una experiencia que a mí me parece bastante familiar. ¿Sí? La emoción del odio, creo, puede manifestarse y afectar a las acciones de manera muy diferente, donde los diversos elementos característicos de las emociones se manifiestan de distintas maneras de acuerdo al contexto en que se produzca la emoción del odio, de acuerdo a cuáles sean las creencias y los objetos intencionales del odio en cada caso. ¿Sí? Parece plausible pensar en manifestaciones del odio que enceguecen a quien actúa, por decirlo así, que lo llevan a ejecutar ciertas acciones como estando fuera de su control, pueden hasta ser un homicidio, y en estos casos tendría sentido decir que el odio opera como una razón para disminuir la pena o excluirla, ¿sí? Disminuye la responsabilidad. Pero parece haber otros casos, o parece posible pensar en otros casos, de motivaciones muy diferentes por odio, ¿sí? Casos donde el objeto intencional del odio, o mejor dicho, la creencia evaluativa que compone al odio, es una creencia bien firme en la red de creencias de una persona, una creencia que ha sido sobre la cual el individuo ha reflexionado. Hay personas que argumentan mucho sobre creencias evaluativas que justifican emociones de odio, ¿sí? Argumentan a veces en sentido escrito, ¿sí? Respecto de la inmoralidad de ciertos colectivos o cosas por el estilo. Sí, estas son creencias que se suscriben de una manera bastante deliberada y que parecen poder tener relación también con cursos de acción motivados por el odio, pero donde el agente se identifica con sus motivos emocionales, lo suscribe y decide actuar, así algo como una intención de segundo orden, decide actuar a través de esos motivos. Si esto es así, y si estos fueran los casos donde está justificado agravar las penas por odio, bueno, las cuestiones probatorias serían complejas. Había que demostrar que la emoción del odio en cada caso responde a creencias evaluativas de este tipo más reflexivo a las que he hecho referencia. Habría que demostrar cuál es el objeto intencional del odio específicamente, etc. ¿Sí? A mi modo de ver, si esto fuera así, la inferencia probatoria para acreditar que hay odio no sería muy distinta a aquella que Daniel González Lagier ha articulado para explicar cómo se prueban las intenciones como estados mentales, y que es una inferencia a la que he hecho referencia de manera muy rápida al inicio. En todo caso, y como dije antes citando a Maceo Parker, soy plenamente consciente de que he dicho muy poco acerca de cuestiones probatorias específicas, pero espero que la razón por la cual he dicho poco sobre cuestiones probatorias específicas quede ahora más o menos clara. Así que es prácticamente imposible, es muy difícil hacer consideraciones acerca de qué hay que hacer para probar cierto enunciado fáctico, como la presencia del odio en contra de un cierto colectivo en un caso concreto, si no sabemos previamente en qué consiste dicho enunciado fáctico. Es decir, cuáles son los hechos que tendrían que ocurrir para que nosotros digamos que ese enunciado es verdadero. Y me temo que este sigue siendo un problema importante en el marco de la discusión sobre los delitos de odio. En un texto que a mí me pareció muy, muy ilustrativo, muy sugerente, publicado en una revista de psicología de Roisman, Macaulay y Rosin, dicen que, bueno, intentan ver cuál es el concepto de odio recurriendo a literatura especialista de muchos ámbitos diferentes, a muchos estudios empíricos, y a la conclusión que llegan es que no hay ningún concepto que pueda considerarse más o menos un lugar común. Y llamativamente, dentro de toda esta discusión, aluden a la discusión jurídica sobre los delitos de odio para mostrar un caso de especial indeterminación y un caso donde el término odio funciona como una especie de caja desastre. Y dicen, bueno, este es un caso específico, un caso especial donde odio parece querer decir casi cualquier cosa. Y no es llamativo que terminen diciendo, sobre la base de algunas citas a artículos ajenos, que, cito, la insistencia en el uso de odio en una situación particular, hablando de los delitos de odio, puede ser mucho menos una caracterización descriptiva que un reflejo del compromiso normativo consistente en identificarse con la situación de las víctimas, distanciándose del punto de vista de los perpetradores. Si esto fuera así, si esto es lo que odio quiere decir en el marco de la agravante por odio, entonces no solo habría razones explicativas de por qué dije poco sobre prueba, sino que habría incluso alguna razón justificativa, porque estaría puesto en dudas de que el odio, tal como es relevante para el agravante, sea una cuestión susceptible de prueba. Si es una cuestión plenamente normativa, entonces estamos jodidos. Gracias.